Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy les traigo un comentario sobre la situación actual de Cuba, sobre los topados, y el título es así: No queremos más a Cuba topada. La libertad de expresión siempre ha estado censurada en Cuba. Si no, el régimen cubano no fue una dictadura totalitaria. En realidad, el cubano conoce bien que la dictadura del proletariado abarca de forma autocrática todos los aspectos de la sociedad, desde la persona, la familia, el trabajo, la educación, la fe y el Estado. El Estado crece tanto y es tan poderoso que absorbe toda la sociedad, aniquilando a la persona como individuo racional y convirtiéndolo en una masa dócil e impersonal, maleable a los caprichos del poder del Estado, que posee todas las armas del terror para subyugar y aplastar al ciudadano. Con el Partido Comunista y su policía política y secuaces son los ejecutores de las órdenes más aberrantes e injustas, y vuelven al país, a la nación, en una sociedad de miedo. En esa sociedad de miedo de los regímenes totalitarios, las masas populares ya adoctrinadas por la educación pública para todos, pues es única y obligatoria la asistencia de los niños, la educación es impuesta por el Estado. No cumplir con esos requisitos, los padres son sancionados con cárcel y la aplicación de la suspensión de la patria potestad. Cuba socialista es una sociedad de miedo donde a las personas se le ha expropiado de sus derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Para eso, esa falta de derechos y libertad suprime la libertad de pensamiento, es tanto el temor que no le es posible al individuo manifestar sus ideas en privado y mucho menos en público. Ese extremo de miedo a expresar sus pensamientos donde quiera y por cualquier medio, en los últimos tiempos, ha empezado a quebrar el muro totalitario del castro socialismo que tiene secuestrado al pueblo de Cuba. Por supuesto, los frutos de una resistencia activa y heroica contra la dictadura castrista durante toda su existencia, desde el inicio de su régimen hasta hoy, ha facilitado mantener, aunque sea una pequeña llama de libertad encendida, que en los últimos días está resplandeciendo cada vez más fuerte y brillante sobre la isla de Cuba. En Cuba socialista, la libertad de expresión, de hablar, de prensa, de religión, de reunión y asociación y de pensamiento, nunca estuvieron topadas, sino fuertemente censuradas por la dictadura de Castro, por lo que muchos cubanos honrados fueron fusilados y encarcelados. El régimen de Castro hoy es tan débil que tiene que exponer a la luz pública en su órgano oficial de prensa, el Granma, los nombres de los individuos y las categorías que deben atacar con burlas o difamar con sus instrumentos de opresión, enmascarando el puño de hierro con el guante de seda y la risa falsa. Con él golpea a la ciudadanía, los intelectuales y los artistas del sistema. Estamos en el final del túnel y la luz de la libertad se observa y se hace más brillante, por lo que es posible su disfrute en nuestro país. No dejemos que la dictadura de Castro Díaz-Canel nos siga manipulando, censurando o topando la libertad. Solo debemos sacar lo mejor de nosotros e ir en búsqueda y así seremos libres. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta del libro de Jim Chap de la dictadura de la democracia. Estamos en el capítulo 9 y se titula Desintegrando la dictadura. El efecto acumulativo de estas exitosas campañas de desafío político bien dirigidas sería el fortalecimiento de la resistencia y el establecimiento y expansión de áreas de sociedades donde la dictadura se encuentra con los límites de su control efectivo. Estas campañas también proporcionan una importante experiencia en cómo negar la cooperación a la dictadura y cómo manifestar su desafío político. Estas experiencias será de gran ayuda cuando llegue el momento de una no cooperación y un desafío masivos. Tal como se discutió en el capítulo 3, la obediencia, la cooperación y la sumisión son esenciales para que un dictador sea poderoso. Sin acceso a las fuentes del poder político, el poder del dictador se debilita y finalmente se esfuma. Los actos simbólicos de repudio y desafío se encuentran entre los medios disponibles para minar la moral del régimen y su autoridad política, es decir, su legitimidad. Mientras mayor sea la autoridad de un gobierno, mayor y más confiable será la obediencia y cooperación que recibirá. La desaprobación moral necesita que sea expresada mediante acciones para que la dictadura perciba que es una amenaza seria a su existencia. Es necesario retirarle la cooperación y la obediencia para negarle al régimen el acceso a la otra fuente de poder. La fuente de poder segunda en importancia son los recursos humanos. Si grandes sectores de la población practican la no cooperación, el régimen realmente se verá en un serio problema. Por ejemplo, si los funcionarios gubernamentales ya no funcionan con sus normas eficientes o inclusive se quedan en casa, el aparato administrativo se verá gravemente afectado. De igual manera, si entre las personas o grupos no cooperantes se incluye a los que previamente le han estado aportando tecnología y conocimientos especializados, entonces los dictadores verán cómo su capacidad de funcionamiento se debilita gravemente. Hasta su capacidad de tomar decisiones ante una información sólida y de desarrollar políticas efectivas se verá seriamente reducida. El acceso de los dictadores a los recursos materiales también afecta directamente su poder. Con el control de los recursos financieros del sistema económico, la propiedad, los recursos naturales, transporte y los medios de comunicación en manos de los verdaderos opositores del régimen o de otros en potencia, otros recursos de poder importantísimo se le ha puesto vulnerable o se le ha negado. La huelga, el boicot, la creciente autonomía en algunos sectores de la economía, las comunicaciones y el transporte debilitarán al régimen. Como ya se discutió anteriormente, la capacidad del dictador para amenazar o aplicar sanciones, castigo contra los sectores no cooperantes, desobedientes o ingobernables de la población, es una fuente central del poder de los dictadores. Esta puede debilitarse en dos días. En primer lugar, si la población está preparada, como en la guerra, para arriesgarse a serias consecuencias como el precio del desafío, la efectividad de las sanciones aplicables se verá drásticamente disminuida. Es decir, la represión de los dictadores no logrará el sometimiento deseado. En segundo lugar, si la policía y hasta las mismas fuerzas militares se manifiestan descontentas, puede ser individualmente o en grupo, evadan o francamente desacaten las órdenes de arrestar, golpear o disparar contra los de la resistencia. Si los dictadores ya no pueden confiar en la policía y las fuerzas militares, la dictadura está seriamente amenazada. En síntesis, el éxito contra una dictadura bien afianzada exige que la no cooperación y el desafío les reduzcan y le quiten al régimen la fuente de poder. Si la constante reposición de los recursos del poder necesario, la dictadura se debilitará y finalmente se desintegrará. Una planificación estratégica competente del desafío político contra las dictaduras, por consiguiente, necesita tener como ejemplo los objetivos, los más importantes fuentes de poder de los dictadores. La escalada de la libertad, en combinación con el desafío político, durante la etapa de resistencia selectiva, el crecimiento de las instituciones autónomas sociales, económicas, culturales y políticas, expanden progresivamente el espacio democrático de la sociedad y contrae el control de la dictadura. A medida que las instituciones civiles de la sociedad se fortalezcan en relación con la dictadura, entonces, sin importar lo que quieran los dictadores, la población está construyendo de manera creciente una sociedad independiente fuera del control de aquella. Si la dictadura va a intervenir para frenar este aumento de la libertad, cuando lo haga se puede aplicar la lucha no violenta en defensa de este espacio recientemente ganado, y la dictadura se verá confrontada por otro frente más de lucha. Con el tiempo, esta combinación de resistencia y conclusión de instituciones puede conducir a una libertad de facto, el derrumbamiento de la dictadura y la instauración formal de un sistema democrático se hará innegable, porque habrá alterado fundamentalmente las relaciones de poder dentro de la sociedad. Polonia de los 70 y 80 constituyeron una clara forma de cómo la sociedad rescata progresivamente sus instituciones y funciones por medio de la resistencia. La Iglesia Católica ha sido perseguida, pero jamás puesta bajo el absoluto control comunista. En 1976, cientos de intelectuales y obreros formaron pequeños grupos tales como el Comité de Defensa de los Trabajadores, KOR, para impulsar sus ideas políticas, la organización del Sindicato de Solidaridad. Con el poder que tuvo de organizar huelga más efectiva, obligó a su legislación en 1980. Campesinos, estudiantes y muchos otros grupos también formaron sus propias organizaciones independientes. Cuando los comunistas se dieron cuenta que estos grupos habían cambiado las realidades del poder, Solidaridad fue proscrito de nuevo y los comunistas recurrieron al régimen militar. Inclusive bajo la ley marciana, con numerosos encarcelamientos y recias persecuciones, las nuevas instituciones independientes de la sociedad continuaron funcionando. Por ejemplo, docenas de periódicos y revistas ilegales siguieron publicándose. Casas editoriales ilegales publicaban anualmente cientos de libros, mientras que los más conocidos escritores polacos boicoteaban las editoriales del gobierno y sus publicaciones. Actividades similares continuaban en otros sectores de la sociedad. Bajo el régimen militar de Helsinki, el gobierno militar comunista alguna vez fue descrito como rebotando de un extremo a otro en la cresta de la sociedad. Los oficiales todavía ocupaban las oficinas y los edificios del gobierno. El régimen todavía podía golpear a la sociedad con castigos, arrestos, encarcelamientos, la ocupación de las imprentas y acciones por el estilo. Desde ese punto de vista, era solo cuestión de tiempo en que la sociedad acabara de echar abajo el régimen por completo. Aún cuando una dictadura esté todavía ocupando posiciones gubernamentales, a veces es posible organizar un gobierno democrático paralelo. Este funcionará de manera creciente como un gobierno rival, al cual la población y las instituciones de la sociedad le prestarían lealtad. En consecuencia, la dictadura se le negaría estas características del gobierno. Eventualmente, el gobierno democrático paralelo podría negar o a reemplazar plenamente el régimen totalitario como parte de la transición a un sistema democrático. A su debido tiempo, entonces, se adoptaría una constitución y se celebrarían elecciones como parte de la transición. Pasamos a la plaza internacional. Hoy le traigo un personaje célebre de actualidad llamado Francis Fukuyama, un pensador y filósofo americano que nació en 1952 y aún vive. Y dice así: el Estado que surge al final de la historia es ahora liberal, puesto que reconoce y protege el derecho universal del hombre a la libertad mediante un sistema de leyes. Y es democrático en la medida en que solo existe con el consentimiento de los gobernados. Y por eso es la lucha que hay hoy en Hong Kong, donde muchos jóvenes están buscando restablecer la democracia en su país y ganar libertad. Hoy el tema que le traigo está relacionado con esa rebelión de jóvenes que hay en Hong Kong y se titula Hong Kong, un paradigma de lucha pro democrático para Cuba y el mundo. Muchos rostros juveniles estaban reunidos en el aeropuerto. Aunque sus expresiones faciales mostraban seriedad y preocupación, en un análisis más profundo de sus caras escondían una alegría de satisfacción por estar haciendo lo correcto por su vida y el futuro de su nación. Como todos los jóvenes de casi todo el mundo, portaban bonitas y ligeras mochilas. Eran una numerosa juventud en el aeropuerto de Hong Kong. Sin embargo, no estaban como turistas, ni esperaban hacer un viaje de trabajo. Estaban en la terminal aérea para hacer valer sus voces, voces de protesta cívica, para contrarrestar el apetito de un imperio naciente que desea deglutir sus libertades y el progreso a una verdadera democracia representativa, con la participación en el sufragio de toda la población. Estoy hablando de una multitud de hongkoneses que protestan porque la China comunista quiere romper los acuerdos de la transferencia de Hong Kong al territorio continental chino y controlar a la población bajo el yugo comunista de cero libertades y la supremacía del Partido Comunista por encima de la nación, el Estado y la ley. Pero veamos algunas características más importantes de Hong Kong desde el punto de vista geográfico, económico, político y su historia en general. Le haré una breve historia de Hong Kong. En 1939 los británicos ocupan la isla de Hong Kong. En 1860, por la Convención de Pekín, el Reino Unido adquiere la península de Kowloon. En 1898, China cede los nuevos territorios en arrendamiento por 99 años. En 1941, los japoneses ocupan Hong Kong y en el 45 es recapturado por los británicos y un año después restaurado el gobierno civil. En 1949 se establece la República Popular de China, o sea, la comunista, y desconoce los acuerdos sobre Hong Kong. En 1984 se forma un acuerdo de traspaso de la soberanía británica sobre Hong Kong a China comunista y en 1997 se hace oficial. El régimen de Pekín se compromete a mantener el sistema capitalista hongkonés por 50 años. En 1990, Londres y Beijing llegaron a una concesión inicial sobre la constitución que regiría en Hong Kong después de 1997. En 1995, primera y últimas elecciones libres y democráticas bajo la ley básica británica en Hong Kong para elegir los 60 miembros del Consejo Legislativo bajo el gobierno británico. El 1 de julio de 1997, Hong Kong pasa a la soberanía de China comunista como región administrativa especial, SAR, por sus siglas en inglés, bajo el principio de un país, dos sistemas, al menos por 50 años. Después del traspaso fue destruido el Consejo Legislativo y aprobada una legislatura provisional pro-Beijing. Y se pone límite a las actividades opositoras y recortan el número de los votos a las elecciones legislativas. A pesar de las restricciones, los activistas prodemocráticos ganaron las elecciones de 1998. Aunque no existe la democracia ni la libertad plena en Hong Kong, no han podido destruirla por completo. Les comento cómo la situación actual en Hong Kong, vista por organizaciones internacionales, humanitarias y económicas. En el índice de libertad de Freedom House de 2018, el parte de esta sobre Hong Kong fue de 3.5 de 7 en máximo. Los derechos políticos de 5, un valor de 5 sobre 7 y las libertades civiles de 2 sobre 7. Y considero a la prensa parcialmente libre. El índice de democracia de la unidad de inteligencia de la revista Economista, que evalúa 167 países, Hong Kong clasificó en lugar 73, China comunista en el 130 y Cuba en el lugar 142. Estos dos últimos los clasifican como régimen autocrático. El índice de libertad humana del Instituto Cato expone que los habitantes hongkoneses están ubicados en tercer lugar con una puntuación de 8.78 de 10, solo superado por países como Nueva Zelanda con 8.89 y Suiza con 8.79. China continental se ubica en el lugar 135 y Cuba no aparece registrada por sus datos públicos, no son confiables. Venezuela maurista se encuentra en el 61. Venezuela maurista se encuentra en el 161 de 162 países evaluados, que podría ser una referencia sobre el gobierno de Cuba. En el 2019, el índice de libertad económica The Wall Street Journal y Heritage Foundation describieron como los países libres en su economía el territorio de Hong Kong en primer lugar, seguido de los países de Singapur, segundo lugar, Nueva Zelanda, tercero, Suiza, cuarto y Australia, quinto, de 180 países evaluados. China comunista en el puesto 100 y en las últimas posiciones, Cuba en el 178, Venezuela en el 179 y Corea del Norte en el 180. El territorio de Hong Kong es de 1.108 kilómetros cuadrados, un poco más grande que La Habana, con 7.300.000 habitantes, formados por las islas de Hong Kong, la península de Kowloon, la isla de Lantau y más de 230 pequeñas ínsulas. De una sociedad democrática garantizada por la ley básica ante la unión con China, ha tratado de involucrar cada vez más en una autocracia a los ciudadanos de Hong Kong, que genera el descontento popular y protesta cívica, como están los miles de jóvenes que se personaron en el aeropuerto paralizando sus actividades. Muy valientes y dignos estos manifestantes en favor de la libertad del pueblo hongkonés. Algunos portan carteles donde se expresan en inglés y en chino cantonés, pidiendo disculpas por los inconvenientes, pero que Hong Kong está enfermo y están peleando por su futuro y su hogar. En otro cartel se leía desobediencia civil. Y mientras llevan varios días de reclamo de la libertad, la brutalidad de la policía hongkonesa nos recuerda los crímenes de la plaza de Tiananmen en 1989. Pero no han logrado requebrajar el espíritu de libertad de esos jóvenes hongkoneses. Mientras tanto, el régimen de China comunista traslada a cientos de soldados y carros pesados militares a la frontera, a 25 kilómetros, para frenar el deseo democrático y Estado de Derecho de un pueblo libre que quiere emanciparse de la esclavitud socialista. Pues bien, los gobiernos libres y democráticos, en especial Estados Unidos, Reino Unido y Europa, deben levantar con firmeza sus voces en favor del pueblo hongkonés y evitar otra masacre como la de Tiananmen. Qué hermoso y honorable, cívico y patriótico el ejemplo de rebeldía del pueblo hongkonés que debemos tomar los cubanos para liberarnos también de idéntica dictadura. Hago un breve resumen para comprender mucho mejor lo que hemos expuesto. Es el tiempo y momento de ser mejores, verdaderos ciudadanos, y los intelectuales y artistas defender su esencia principal, la libertad, y desde esta promover y llegar al pueblo, y entonces nuestro país y la nación será libre. El mundo libre y democrático debe apoyar el deseo de libertad y democracia del pueblo hongkonés y evitar la tragedia de Tiananmen de 1989. Esto es un deber con el pueblo de Hong Kong. Esa determinación de lucha por la libertad de los hongkoneses es un paradigma significante para el pueblo cubano que debe tomar y hacer a Cuba libre. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa Adelanto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Estrenándose en la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, encontramos Boyfriend, Novio, de Ariana Grande y el dúo Social House. Lo último de la banda Skillet debuta como el álbum rock más comprado del momento. Se titula Victorious, Victorioso. Y de esa producción les presento el corte Terrify the Dark, aterrorizar a la oscuridad. Te llamo Mía. De The Chainsmokers y Bebe Rexha asciende al número uno de la categoría de canciones bailables con mayor ventas digitales. El sencillo de música cristiana más difundido en la radio es Reason, Razón, del quinteto Unspoken. La rapera Lizzo sube al primer lugar de la lista Rhythmic Songs de Billboard con Truth Hurts. La verdad duele. Otro trago del vocalista panameño Sech y el rapero boricua Daryl llega a ser el éxito más descargado de la música latina.
Pone la música, ella baila como nunca,
pa' que sepa.
Y ahora lo juro y sin disimulo, mirando la pena de la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere.
Carlos Vives y Wisin se alzan a la cima del género tropical con Si me das tu amor. Cerramos con la canción del álbum latino más vendido del momento, según Billboard. De la grabación Africa Speaks, África Habla, de Santana, escucharemos este tema interpretado por la española Buica, Breaking Down the Door, Quebrando la Puerta. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Anuel AA y muchos más. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Ray Parker Jr., que un día como hoy, pero hace 35 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Something strange in your neighborhood. Who you gonna call?
Ghostbusters!
Intervención. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.